lo tengo que preguntar, las acciones particulares.
Sí, con la venia de la señoría. A ver, señor, en la reunión en Carabanchel, el chino, ¿iba en representación de alguien, iba en representación de algún grupo? ¿O en qué asistía a esa reunión?
Asistía para cobrar la deuda que debía al Yassin, porque Yassin compraba Lord's Fee y al chino de vez en cuando, porque todo el mundo se conoce con todo el mundo.
O sea, en representación de Yassin.
O sea, ha contestado perfectamente la pregunta y antes ha expresado que aunque no estaban allí todos, que también a Glyph, que también es de...
Sí, que era deja así, señora.
Siga, por favor, otra pregunta.
En algún momento de la reunión se levantó usted, abandonó la reunión por unos momentos, se acogió una hamburguesa, servicio, que usted parte de la conversación que se tenía en ese momento.
Mira, señor, no le di importancia a esta reunión hasta que me detuvieron, ¿sabes? Yo que la deuda del hashish y el hashish, si hubiera sabido algo, lo mínimo que sé, que hubiera de explosivos...
Lo que le está preguntando no es eso. Si usted escuchara las preguntas sería más fácil. Lo que le está preguntando, ¿en algún momento se ausentó usted? ¿No estuvo presente?
No, yo estaba ahí siempre.
O sea, que no se fue por una hamburguesa mientras los demás se quedaron hablando ni nada por el estilo.
Hombre, no me acuerdo muy bien.
Pues eso, diga, no me acuerdo.
No puede decir si ha estado o no ha estado.
Pues si no se acuerda, diga, no me acuerdo.
Mira, la acción con la muestra que le entregan, que al final resulta ser una muestra defectuosa, según le informan a usted, ¿no le gusta una segunda muestra? ¿No le ofrecen ellos una segunda muestra de explosivo?
¿Y quién a mí me dio la muestra? ¿Esta estaba mal estado?
Víctor no le dice que la está mal
estado. No, ahora eso le dice usted.
Usted entrega la muestra y se olvida del tema.
Claro, como usted lo haría, lo mismo, ¿no? Si yo lo cojo como abogada y me olvido del tema, lo dejo a que haga usted su trabajo.
Ya, y tras Horras y Toro no le preguntan a ustedes qué pasa con esa gente.
Guarde silencio, he contestado varias veces. Las acusaciones particulares tienen que entender que ya se han hecho muchísimas preguntas sobre este aspecto.
Sí, pero no he percibido que la contestara con claridad, señoría. Por eso
la ha contestado con meridiana claridad. Si usted no se da, eso ya es una cuestión diferente. Bien, por favor.
Pues que conste mi protesta, señoría.
¿Por qué? ¿Por no acordarse?
Porque entiendo que el testigo no ha contestado suficientemente claro.
El testigo ha contestado clarísimamente. Siga, otra pregunta. El procesado.
Perdón, el procesado. Vamos a ver, señor Zugier. Usted dice que en la conversación que mantiene con Víctor el 17 de marzo, me va a decir si reconoce haberle dicho a Víctor, vale, y moverle del teléfono, ¿cómo lo puedo conseguir, tronco?
Tronco, he dicho íntegramente esa conversación.
Tengo que introducir la pregunta.
No hablamos de seguir casi 3 horas seguidas de interrogatorio. No hace falta 2 horas, perdón. Sí.
¿Me puede usted explicar por qué era el sumario? Si usted dice que no tiene los teléfonos de Yamilán, obra de un listado de llamadas desde teléfonos diferentes. ¿De llamadas con usted?
¿Puede el teléfono que me llama a mí?
Sí, le puedo decir los teléfonos.
El número. ¿Los tres teléfonos?
Sí, tres teléfonos que la Guardia Civil atribuye a llamar a las Midas.
Eso, le dice la Guardia Civil.
656-619534. Tiene usted contactos con el teléfono el 5 de diciembre del 2003 y el 9 de diciembre del 2003.
¿Tiene usted alguna prueba de que es de Gidán?
Dígame yo, señora, por favor.
Sí, señoría. Al tomo 199, el 70.977. Es un área civil de 14 de febrero del 2006.
¿Por qué no dice que no tengo ningún contacto con el Jamal Ajimidán en ningún teléfono que tiene?
La Guardia Civil
dice, yo tengo aquí donde lo dice, en el tomo y en el auto.
Bien, continúe, por favor.
¿Mi teléfono como de llamar a Ajimidán?
Sí, ¿en qué fecha me llamó, señoría? Señora, a ver si me puede decir la fecha.
5 del 2003 y 9 de diciembre del 2003.
Pues claro, sí. Si en el caso ese teléfono es de Jamal Ajimidán, está claro que había una deuda, había una reunión, había unas tonterías ahí que a lo mejor podía haber llamado a hablar con él. Ya. Pero si ese teléfono está usted segura, la policía dice que yo no tengo ningún contacto con
él. No, la policía no, pero la Guardia Civil...
Pero la Guardia Civil puede decir misa, que también no destruye pruebas.
Guarde silencio, con un matiz, aquí no consta quién llama a quién.
No, solo he preguntado si han mantenido contactos,
ya.
Señoría.
No, ningún contacto con el señor este.
Bien. El teléfono que atribuye la Guardia Civil a llamar a Ajimidán, el 666-877592, con el que usted tiene contacto, según la Guardia Civil, y está en el mismo tomo y en el mismo folio, el 15 de diciembre del 2003 y el 16 de diciembre del 2003. ¿Usted recuerda contactos con llamar a Ajimidán en este teléfono en estas fechas?
¿Usted sabe que el teléfono es de Jamal Ajimidán?
Bueno, eso se pregunta.
Yo voy a la Guardia Civil, en cualquier caso, aclaro. VGA, por favor. Se ve simplemente que pone llamadas salientes. O sea, son llamadas de esos teléfonos. Las primas por las que está preguntando. ahí está.
Son contactos que tienen.
Bien, siga, por favor.
¿Otro?
Sí, 656-72-89, que es el que le gusta.
Vale, ahí verán llamadas entrantes.
Llamadas.
Vamos a ver, en ese teléfono.
De usted hacia él.
Sí, en ese teléfono. En la página, yo es que yo tengo aquí el auto de procesamiento. Me atribuye serie de llamadas con el señor, con este señor, y en que el día 27 del 2 a las 9:53:09. ¿Lo está viendo usted, no?
Sí, lo estoy viendo.
Vale. Y otro 27 del 2 del 2004 a las 11:22:11. ¿Lo está viendo?
Sí.
28 del 2 2004 a las 3:37:43. Uh-huh. Vale. Entonces.
Ay, señor Zugier.
Sí, 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 hay más, que por eso le digo. Pero vamos a estas, porque ya ahí donde voy a demostrar que no son del jamás. Ahí donde demostrar, porque las otras del 9 del 304, del 8 del 304, cuando yo no tengo ningún contacto con ese señor. Por eso seguro que no lo tuve. Porque es que es lo que está voy a demostrar.
Sala, mira, por favor.
Si miramos en la página 99.000 del auto del procesamiento, vemos llamadas de 28 y 27 de febrero, la misma que dicen que yo llamo. En ese que le atribuye la policía aquí, no menciona ningún momento, bueno, que solo me llama a mí, qué casualidad, que es el término que dice usted, solo me llama a mí, y no llama a ningún proceso, ni a ningún trastorras, ni a ningún terrorista más, ni a ningún, nada, soy. Y luego el día 27 y 28 hay unos teléfonos que en la ciudad, que es el 665-0406-05, que ya a las 11:40, justo 15 minutos o 10 minutos después de llamarme a mí, que dice aquí que me ha llamado a las 23:22, y aquí a 23:40. ¿Qué pasa? ¿Que ha estado así? Del teléfono, me llama a mí, me llama al otro, llama al otro, llama a mí. Yo no entiendo. Aparte, si usted sabe de ese teléfono, de que ese es de la familia, aquí no hay ninguna información del BEST de que ese teléfono estaba en Asturias. ¿Se ha estado aquí?
Usted no hace ninguna de las tres
teléfonos. Claro que no, hombre, claro que no. Eso le engaña a usted. Le están engañando a usted como a mucha gente, como me engañaron a mí.
Y no conoce tampoco ninguna conversación con Yamal Agmidán a través de estos teléfonos.
No, no, señora, porque ese teléfono no es de Yamal Agmidán. Ese no es de Yamal Agmidán, porque yo no hablé con él en esos días, ni sé de ese teléfono, ni le conozco. Yo no sé de quién es ese teléfono, lo están atribuyendo. Sí, pero la policía que no, que yo no tuve ningún contacto con Yamal Agmidán. Y la guardia dice, sí, algún interés tendrá, ¿no? Porque sabe que yo soy un testigo negativo para ellos ahora mismo.
Pues no hay más preguntas.
Puesta, señora.
Gracias a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Tenelo.
Sí, hola, señor presidente. Vamos a ver, señor Zugier. Antes, cuando le han preguntado por, bueno, lo que el Ministerio ha denominado chicos de ETA, en referencia a dos terroristas de ETA.
Bien, sí, señor letrado.
Sí, a usted del teléfono que Antonio Toro le pasó a Trasorras y Carmen Toro. Dime, ¿qué persona concreta proporcionó ese teléfono a Antonio Toro?
Hombre, yo no sé quién es la persona que atropelló el teléfono. Yo he dicho una cosa para que se investigue. ¿Me entiende usted? Yo que quería que se investigue. Todo el mundo hablaba de la verdad, de la verdad. Pues queríamos saber la verdad todos. Pues vamos a ver lo que pasa aquí. Y quería que siga. Por eso le dije al tiempo, pero yo no sé ni idea ni de nada, porque de verdad que yo no tengo ni idea de este mundo, ¿me entiende? Yo el único mundo que tenía es hasta las discotecas, y cuando me enteré de una cosa tan fea, me hice a la Guardia Civil.
¿Qué pues cometía el grupo de Yamal Agmidán y Rachi Zagif?
Hombre, era un delito de contra la salud pública, hachís y porros.
Es decir, que era Rachid Zaghlif, ¿usted le consideraba un radical islámico o un delincuente común?
Mira, Rachid Zaghlif.
La opinión del procesado a esos efectos, tal como ha sido formulada la pregunta, es irrelevante.
Vale.
O sea, usted la formula de forma que es excluyente, es alternativa, o una cosa u otra, sí, no ha lugar a la pregunta.
Vale. ¿Usted consideraba a Rachid Zaghlif un radical islámico?
Mira, Rachid Zaghlif, yo estaba trabajando en la discoteca. Y ese señor venía de discoteca a verme muchas veces, me llamaba para entrar gratis para la copa. Si es él, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cómo salía de la discoteca? Mira, ya, ¿cómo le voy a decir? Borro pedo, discoteca, pastillado, en cocaína. ¿Cómo voy a saber de ese tío que es un rey de misa? Si es más fiesta que yo.
¿Y Yaran era un radical islamista?
Eso lo supe después del 11 de marzo.
¿Supo Yamal Agmidán viajar de su negocio de
hachís? Lo supe después del 11 de marzo.
No sabemos lo que le va a preguntar, deje que le pregunte.
No, ya me
¿Viajaba a dónde?
¿Usted sabe si Yamal Agmidán viajaba muchas veces o continuamente al País Vasco?
Sí, porque me lo dijo el Lotfi que estaba mucho ahí, que había no sé qué pasó con un problema de uno, y ahí yo no quiero entrar a dar detalles porque ya no voy a poder colaborar con... Había un problema con la persona que le entregó una cosa y lo solucionó con él ahí y tal. Sí, que vendía a Sebastián en todos lados.
¿Usted si alguien protegía a Yamal Amidán en ese tráfico con hachís en el País Vasco?
Hombre, yo sé que avisé de los explosivos y nada más. Yo no sé, el hachís, pues ya sabe usted que la policía escucha hachís, pues no sabía los teléfonos. Si sabía trabajar, si no, ¿por qué me van a pinchar el teléfono?
¿Sabía Yamal Amidán compartía uno de los teléfonos móviles con alguna otra persona? ¿Sabía usted si Yamal Amidán compartía uno de sus teléfonos móviles con otra persona?
No, es que conozco cómo ese tío funciona y yo sí que conozco era al Lotfi, por eso lo presenta a los estudiantes.
¿Conoce si Yamal Amidán a finales de 2003 participó en un ajuste de cuentas, temas de droga, en un bar en Bilbao?
Ah, bueno, ese yo lo sé y que había un problema de deuda por el Lotfi, que me lo dijo, porque a su vez ese dinero era del Lotfi, que le estaban presionando a sus jefes de Marbella para que pague el dinero al Lotfi, y a su vez a sus jefes, porque le estaban presionando.
¿Y qué es lo que exactamente en ese bar en Bilbao?
Hombre, yo no estaba en Madrid.
¿Usted sabe en qué momento conocieron a Antonio Toro y Suárez Trasorras a Yamal Amidán?
Eso lo sabe porque yo no les he presentado en ningún momento así presentación para que compren explosivos ni nada, porque se conocían muchos marroquíes en Madrid y esta gente venía a Madrid. Y iba a fiesta, iban de discoteca en discoteca y ahí las discotecas valen para conocerse. Y conoce uno, otro, yo me he despistado, ¿me entiendes? Yo no sé, no lo he presentado personalmente a nadie. Lo que es presentar a Jamal Amidán a esta gente para que compre explosivos en ningún momento. Lo único que es a la deuda del hachís.
¿Sabe usted dónde vivieron Yamal Amidán y su gente las asas que aparecieron posteriormente en el piso de Leganés?
En ningún momento, señoría.
¿Usted en qué momento llevó a la Guardia Civil hasta el exilio del Chino en la calle Villalobos?
Ah, pues no, cuando me he enterado.
¿Sabe usted, pudo ser el 18 de marzo?
Es que me acuerdo que fui con ellos en el coche, me acuerdo que me fui con ellos, me llevaba el coche, me dijeron dónde, no sé qué, dije más o menos en la calle porque Lotfi me había dicho más o menos dónde, y me fui, porque un día me fui con Lotfi a ver un amigo suyo, no sé qué, el tema de hachís también.
¿Qué críticas concretas dio a la Guardia Civil sobre ese domicilio en la calle Villalobos?
Que vivía ahí, conozco, lo único que conocía era de esto, si hubiera conocido Modo Patagonia o Leganés, hubiera dicho lo mismo. La única teoría que vivía era esa.
¿Usted cómo supo y cuándo supo que Antonio Toro y Suárez Trasorras eran también confidentes?
Hombre, eso después cuando me visitaron en la cárcel los guardias civiles, me dijeron que esta gente era confidente, pero yo no lo sabía.
¿Alguien le ha presionado en algún momento para que no declarara que había avisado a la Guardia Civil de todas estas cosas que nos ha contado?
Hombre, claro, si el día 12 de marzo han venido tres guardias civiles a me han citado por teléfono, pasado, de repente me dice, joder, como si yo va a ser moros, no se va a quedar ninguno, ¿eh? Y yo, joder, esos moros, en un momento este no sabía nada. En ese momento, me ha dado una visión, porque al hablar con ella, porque yo no soy un tonto, tampoco, me ha dado una visión y me ha llegado. Sí, yo avisaba de los mismos explosivos, de los mismos tíos, de la misma, del tráfico, pues, ellos más entonces, no sabían algo, entonces estaban preguntando, quizás, entonces, espérate, vamos a investigar qué es lo que hay y que si me entero de algo, ya los diré. Pero entonces, el día de 6 de marzo, cuando han visto que sabía yo muchísimo, han dicho, que va, este lo vamos a quitar de aquí, que se vaya de Marruecos, que se vaya de España. Entonces me mandaron al señor mío este, me dijo en su una cosa que está grabada por el audico, me dijo, vente a mi casa, que me urge. Vente a mi casa, que urge por ti, por tu bien. Consta en declaraciones del audico, grabaciones. Y en su casa, y me dijo, bueno, vas a tener, mira, que acabas de hablar con el jefe de la UCO, que me ha dicho que te vayas de España, que no sé qué, que te van a meter en la cárcel, porque no... Y no me dijo el atentado, claro, me dijo que si tú no tal, que te van a meter en la cárcel. Entonces pues yo no he dicho nada, yo no voy a ningún lado, y yo no tengo nada que hacer para irme a ningún lado. Y cuando me llamaron me fui, porque no tenía que esconder, al revés, lo estaba ayudando. ¿Cómo voy a pensar que yo iba a ser detenido en una cosa que yo he hecho el trabajo sucio para evitarlo? He hecho el trabajo más peligroso, lo ha hecho ese señor que está procesado ahora mismo aquí. Muchos le llaman que ese chivato, que ese tal, ese chivato avisa para que no matan a vuestros paisanos.
¿En algo alguien de la policía o de la Guardia Civil le indicó que tenía que decir o lo que no tenía que decir al juez?
En ese momento, el 16 de marzo, como no han visto que no me iba, como han visto que a ningún lado, han cogido hecho, vamos a ver, este tío, ¿qué hacemos? Entonces ya empecé a sospechar, empecé a llevarme chicas al lado mío para que si me pasa algo, que maten a todo el mundo. Porque no sé. Digo, claro, que yo no... No, ¿me entiendes? Y empezaba María a decirme esas cosas y yo me empecé a mosquearme. Me mosqueé. Entonces ahí, en ese momento, el 19 de marzo, me llama. Estaba de fiesta el día anterior en Alcorcón, ya me acuerdo. Terminé a la mañana y me fui con Cristina a la casa del otro. Tenía que estar ahí para hablar del tema, a ver cómo funciona esto y tal, que me decía. Y en esto, cuando el día 17, el 19, me llaman, me dicen que tenemos que quedar otra vez a ver, pues yo acudí. Si yo hubiera pensado que me van a detener, cojo, le digo, oiga, a los torrentes, o llamo después a mi familia, le digo, oiga, que voy a ser detenido, cuidado, tal. No sabía nada de esto. ¿Cómo voy a pensar estar detenido por una cosa que no avisé para que no pasara? Y en ese momento, pues normal, tuvieron, que no diga que tranquilo y tal, si me echaron encima, que era aquí a esta sala, que ni me multaron, ni me dieron de comer, me dieron de fumar en la comisaría. Que yo no era policía malo, porque luego a mí se portaron bien conmigo, porque sabían que había avisado. ¿Cómo me van a... A mí al revés, me trataron muy bien. En la comisaría estaba enfrente el señor Víctor en la interrogación y me habían dicho en la comisaría de Guzmán el Bueno que no dijera nada de... ni de muerte, ni de detonador, ni de...
¿Quién le dice eso?
La Guardia Civil.
¿Pero quién de la Guardia
Civil? Uno, lo conozco perfectamente.
Que lo conoce, pero
sí, no lo sabe. Sí, no, se llama, dice que llama Rafa, pero lo reconozco perfecto.
Rafa.
Sí. Que no diga a nadie, ni a la policía, ni a nadie, que yo había avisado unos meses antes. Ni hablar de la muestra, ni hablar de nada. Tú siempre hachís, que tú solo hablas de hachís, que no sabes nada de esta, que nunca hablas de la muestra, porque si no te vas a comer los 200 muertos. Con esas palabras que los hablas del día este. No hablar de la muestra, si no te vas a comer los 200 muertos. Y yo ahora porque me lo estoy comiendo.
Una última. Cuando usted le entregan la muestra de explosivos... Y usted se la lleva después a la Guardia Civil. ¿En qué tipo de recipiente se encontraba esa muestra?
En una. Me le dio el trazo, reservé el maletero y dio una muestra porque yo le había dicho antes que quería tapar, enseñársela a los colegas mafiosos, malos.
Buenas preguntas.
Gracias, la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Sí, con la venia de la. ¿Qué negocios o actividades tenía Jamal Almidán, el chino, en el País Vasco? ¿Lo sabe usted?
Perdón, hombre. No he oído la pregunta.
Sí. ¿Qué actividades tenía Jamal
Almidán? Ya lo he dicho, que vendía hachís. Otra pregunta, por favor.
¿Lo sabe todo de hachís?
¿Qué sabe del asesinato de Graña?
¿Cómo?
¿Qué se hizo del asesinato de Graña?
¿Eso qué explique, es? Explique a qué se refiere la señora letrada.
Yo no sé de qué me está hablando.
De lo que está hablando, otra pregunta.
Vale. ¿La UCO órdenes de tapar al chino?
¿Cómo?
¿Le dio las órdenes de tapar al chino?
¿Qué es la UCO órdenes de tapar, de ocultar, de ver al chino?
O sea, que ellos me dieron... No. No, yo no quiero... Los de la UCO siempre se mostraron interesados en investigar a esta gente, porque subimos a Asturias, los tres, yo y me alquilaron un coche y me fui y me dijeron, bueno, tenemos que subir a Asturias a identificar a esta gente. Me subí con una cámara, había unas chicas que también llevaban unas cámaras y estuvo yo y mi tío y estuvimos ahí para que se identifique a esta gente y para que no vendan ni un gramo, claro, yo avisé para que no vendan ni un... Y en este momento ellos están interesados. Yo no estoy diciendo que la UCO son culpables del atentado ni nada. Lo que pasa es que aquí hay una gran negligencia que no es no es por mi parte, porque yo he cumplido mi misión, ¿me entiende?
Otra pregunta.
Sí, ¿tuvo usted reunión en la prisión de Villabona en Asturias con Jesús María Echevarría Garicoechea?
¿Qué?
Que se llama Jesús María Echevarría Garicoechea en Villabona, en la prisión.
Hombre, y es que al hombre no sé quién es este Gorigachía ese.
No lo conoce.
¿Qué?
¿Qué cantidad de chivos podía estar ofreciendo para su venta al señor Toro? ¿Cuál era el máximo?
Lo ha dicho varias veces. Máximo de explosivos que solía ofrecer Toro para su venta.
Hombre, 50 para arriba. No me lo que sepáis aquí que es el único...
Sí, que ya lo he explicado, que no se lo he dicho.
La única persona que...
Aquí, que tras el atentado del 11M empezó a preguntar a quién preguntó y averiguó después.
Lo ha contestado, su pregunta es genérica, no procede.
¿Cuántas visitas tuvo usted en la cárcel de la UCO?
Dos.
Es usted una carta a Mercedes Gallizo.
Donde en la cual se entiende que por estos hechos.
Sí, por eso.
No, los hechos de anteriormente.
Continúa, señora letrada.
Sí, escribió usted una carta a Gallizo donde le recuerda que tiene pruebas y testigos para demostrar las visitas y las presiones que tuvo.
Claro, sí, pero si estaba el educador, estaban los funcionarios ahí, estaban todos. Claro, yo me ofrecieron un despachillo, se metieron a la red y me dijeron que cuidado, cuidado. Cuando el dinero es muy de, cuidado aquí, al loro todos. Él dice que vinieron a hablar conmigo sobre el tráfico de explosivos. Si yo había visto antes, ¿qué le voy a decir más? Si yo había dicho todo. ¿Quién
antes de seguir, estas visitas de miembros de la UCO se producen a solas, usted, sin abogado.
No, sin nada.
Continúa, señor letrado.
Vamos a ver, usted es usado por colaboración en acto terrorista y para las personas ajenas a su familia se necesita un permiso especial de la Audiencia Nacional. ¿Quién autorizó esas visitas?
Eso es lo que ha dicho
él. El presupuesto no es exactamente así, pero en fin, continúa.
Bueno, ¿quién esas visitas?
No lo sé, soy un preso. Yo soy un tonto que metió en la cárcel y yo estaba ahí y que no sabía ni qué pasa.
¿Las entrevistas se realizaron en la cárcel? En algún
despacho de un despacho ahí, camuflado.
Y la UCO le aseguraron que como recompensa iba a recibir usted la y un piso.
No, el piso, que es la celda donde estoy, 203 en Ciudad Real, y en la zona real que ahora todo el mundo conoce mi nacionalidad, fíjate. Eso es lo que he conseguido.
No hay más preguntas.
Era la acusación constituida por doña Pilar Marcón Gutiérrez.
Con la mía, señoría.
Por favor, un poco de silencio. Yo comprendo que la tensión provoca que cualquier reacción o cualquier comentario del procesado puede aparecer alante, pero les recuerdo que lo que estamos jugando aquí es algo terrorífico.
Sí, claro que
por
sí.
Por favor, señor letrado.
Con la vida, intentaré no repetir algunas de las preguntas que se han hecho. Vamos a ver, Rafa, también algunas personas han declarado que usted ha tenido sus fusiles Sterling o le han visto en posesión de ellos.
Ha contestado ya.
¿Usted tiene alguna prueba de eso?
Guarde silencio. Ya ha contestado esa pregunta, señor letrado, por favor.
Usted que sabe que a uno de los encausados, uno de los acusados asturianos, le pegó al parecer el chino. ¿Cómo ha tenido usted información de esta circunstancia?
Pregunta, por favor.
No, Zubier, vamos a ver, bromitas las justas.
No, si es
que tiene derecho a no declarar a cualquier abogado.
Dime la pregunta, por favor.
Me quiere escuchar, si no quiere contestarle a este letrado, diga que no le va a contestar.
Es que lo que no tiene derecho, por
a Manjón. Lo que no tiene derecho es a mofarse de nadie, ¿entendido? Y mucho menos el letrado está haciendo su trabajo. Bien, señor. Que me vuelva a repetir la
pregunta. Sí, con su venia, señor. Le preguntaba por qué tuvo usted conocimiento, como ha manifestado, que a uno de los también acusados que bajó al parecer una bolsa le pegó el chino en Madrid. ¿Qué conoce usted esta circunstancia?
Hombre, se ha leído tres en sumario. ¿Cómo no lo ve? Claro, y la robó el móvil porque le debe una deuda. Y tengo que saberlo. Si le estoy leyendo, joder, tengo que demostrar de que estoy hablando de una deuda en una reunión y la mejor es que ese chaval que se llama Jimmy la ha robado y le ha quitado el móvil. ¿Por qué no le ha quitado un móvil si un tío le iba a entregar una bolsa llena de explosivos?
Bien, otro
caso. Sí. Si el 5 de febrero de 2003 es cuando recibe en un megán amarillo una muestra de explosivos.
Sí, señor.
¿Quién muestra de explosivos?
Ha contestado el señor letrado, otra pregunta.
Después es cuando le entregan los detonadores.
También ha contestado otra más.
Sí, porque en la bolsa no había
detonado. 6 meses después, con el matiz que lo sitúa en junio-julio, son 6 meses, aunque su declaración judicial dice septiembre. Otra pregunta.
Si estuvo Asturias y fue recibido en el aeropuerto por Toro y Trasorras.
Sí, señor.
¿A qué fue?
A investigar a quién querían matar.
A Inés.
El trasor dijo que había que matar a un tío. Y yo lo recibí. ¿Cómo que sabe quién es el tío que quiere liquidar?
La persona era la bandera.
Sí, la persona era la bandera. Otra pregunta. ¿Estuvo en la boda de Carmen Toro y Emilio Suárez Trasorras?
No, señor. Me ha llamado la señora Carmen Toro para ir a la boda, pero yo no he ido a la boda porque Toro estaba muy enfadado con su cuñado en esos momentos. Yo tenía relación con Toro, pero está muy enfadado y le dijo a su hermana que no se casara con ese tonto.
¿Y fue
que voy a ir ahí?
Fue Carmen Toro quien me invitó a usted personalmente a la boda.
Sí, me fue Carmen Toro y me llamó ella varias veces y le dije que no, que yo no iba a ver.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. La acusación constituida por don Roberto Barros Anunciballos.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y Remedios y doña Remedios López Sosa.
¿Cuál es usted, señora Sala? Vamos a ver, ¿usted constancia de quién le suministraba el hachís a llamar al alias al chino?
Ya no, aquí se me está acusando de colaborar con la Armada, ¿no? Yo le dije esas tonterías, ni voy a implicar a nadie porque está en riesgo
no
mucha gente.
Y, otra pregunta, por favor.
Y que no. Lo que digo que es el mismo jefe que el otro.
Eso es la acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento.
Con la bésimo, señor, para adherirnos a las preguntas planteadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones que me han precedido. Muchas gracias.
Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad.
La idea es seria. Señor presidente, tengo más preguntas.
Me da igual, empiece.
Perfecto. Venga, señoría. Dígame una cosa. En cuanto usted me ha mencionado antes que le dijo que no le compraron a Jamal Ahmadinejad porque Lofty podía dar barato.
Yo no, señor letrado.
Sabrá más ese letrado en colaboración con Banda Armada que yo no sé nada. Él sabe mucho más que yo.
Bien, con la señoría. ¿Usted tiene razón para que el señor Suárez Trajorra haya declarado que usted estaba...
Perdón, señor letrado. Sí. Es que ahora he estado probando. Ni se le ocurra volver a hacer eso. ¿Me entiendes? Ni se ocurra.
¿Es el motivo por el cual la UCO se acerca a usted o usted a la UCO? ¿Qué daba usted a dicha relación de colaboración con la UCO? ¿En qué mes ha participado supuestamente y si en colaboración con la UCO y si además han tenido algún tipo de resultado tangible? ¿Pero es a qué iban orientadas? ¿A temas de hachís o a otro más? Eso, ¿cómo se le recompensaba a usted por esas operaciones o lo hacen básicamente por amor al arte? Una pregunta del Ministerio Fiscal que estuvo de vacaciones en Marruecos el año 2003 y que usted iba desde el año 2002 de forma habitual de vacaciones a Marruecos. ¿Dónde enteró los atentados de Casablanca? ¿Conoce de los imputados en esa causa? ¿Cómo han hecho los atentados? ¿Le algún tipo de colaboración al recto? ¿Cuál es la relación que usted mantenía con el señor Lochtisbay previa a su detención? Bueno, a pregunta del Ministerio Fiscal, que el señor Borra le entregó una bolsa con explosivo que sacó de un coche. Y al Ministerio Fiscal ha dicho también que a su colaborador Víctor le entregó un frasco. ¿Qué explosivo de la bolsa al frasco? Usted habla del Ministerio Fiscal que llaman y que Suárez Trajorra se conocían. Entonces, ¿qué estaba usted en esa reunión del McDonald's de Carabanchel?
Le voy a contar la pregunta, hombre. ¿Vale? ¿Qué pintaba yo? Para que no pegaran a ese señor.
¿A qué se
altas? ¿Quién lo llamó? A su cuñado y me llamó a mí y yo me fui a la reunión para que no lo pegaran. Para hablar de la deuda que debe a Yacín. ¿Vale? Se queda.
¿Quién le da dinero a Yacín?
El que debe dinero al señor Yacín.
¿Y qué lo usted que fuera a cuidarlo?
Pues es que por buscarme la vida.
Sí, no, si eso me queda claro. La pregunta es, ¿quién le pidió a usted que fuera a cuidar al señor Suárez Trajorra?
Pues esa es la forma de buscarme la vida, conocer a gente, buscarme la vida y no le voy a contestar más, ¿vale?
Bien. Seguiré haciendo consignar las preguntas.
Es que si estuve en reuniones no me enteraba de los explosivos.
Bien, bien, guarde silencio. Siga, señor letrado.
Sí, ¿quién le encargó a usted que fuera a esa reunión a cuidar al señor Suárez Trajorra? ¿Qué lección llevaba usted para cuidar al señor Suárez Trajorra? ¿Llevaba algo? Si es al tipo de arma. Y si la... ¿Quién se la facilitó? ¿O es una que usted tenía de forma permanente? Usted el 14 de marzo se enteró por el señor Toro que el señor Suárez Trajorra estaba involucrado en la entrega de los explosivos a Jamal Arán y a la gente que había causado los atentados de Madrid. Cuando Toro, a pesar de esa información, se van los dos de fiesta, este a Víctor el nombre de Jamal Ahmedán. ¿En qué concreto se reunió con Víctor para darle el nombre de Jamal Ahmedán? ¿Qué Ahmedán le dio usted a Víctor? ¿Estaba en esa reunión? ¿Usted y otras personas le presentaron a Jamal Ahmedán? ¿Alguna persona le dio a usted alguna explicación de por qué Jamal Ahmedán había desaparecido? Ahmedán haya desaparecido por estar avisado, fue el que avisó para que desapareciese. Le explotó el detonador en su casa. ¿Dónde que tenía usted el detonador? ¿Qué hizo usted con el detonador? ¿Excombustión espontánea el detonador? ¿O no es el detonador explotó porque usted estaba con parte del explosivo que se guardó de lo que le dio el señor Suárez Trajorra? El señor Trajorra ha declarado que es interesado en explosivos. Ese es la relación que usted mantenía con doña Carmen Toro. Al viaje de luna de miel del señor Suárez Trajorra y de doña Carmen Toro, ¿se entrevistó usted con ellos? El señor Trajorra ha declarado que usted le dijo que a usted y a Jamal Ahmedán le había estallado un detonador. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué es así? Desalojó a Antonio Toro durante su estancia los días 13 al 17 de marzo de 2004. ¿Qué ha tenido usted con Jamal Ahmedán? ¿Cuál es la relación con Jamal Ahmedán? ¿Qué fue Víctor de su relación con Jamal Ahmedán? ¿Con Jamal Ahmedán? ¿Participó en alguna ocasión con el señor Jamal Ahmedán en algún robo a traficantes de droga? ¿Cómo se explica usted que el señor Loftis vaya y ha declarado justo lo contrario? Y no me pregunta, señoría, más preguntas.
Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates tiene la palabra.
Con excelentísimo señor presidente. Vamos a estudiar. ¿Nos puede explicar desde qué época usted ha sido colaborador de la fuerza policial, en concreto de quién, de qué fuerza?
Esto consta en el informe de la UCO. Yo le he quitado de los explosivos, eso consta en el informe. Pregúntale
le
a la UCO.
Le pregunto a usted si antes de estos hechos, usted cuánto tiempo antes era ya confidente con la policía, si es que había sido confidente a la policía con anterioridad.
Vamos a ver, yo no voy a hablar de mi relación con el confidente. La confidencia que yo he dado es para hablar de los explosivos.
Bien, otra pregunta, por favor. No le quiere contestar a eso.
Ya contestarme a esta pregunta en concreto, le voy a hacer otra pregunta. ¿El hecho de ser confidente de la policía le ha supuesto en algún momento algún trato de favor con anterioridad? Y si es así, si nos puede explicar cómo ha estado en la prisión, en prisión cumpliendo condena con anterioridad, confidente con la policía.
Vamos a ver, avisado. Yo, si le quiere decir que yo, si quiere que le diga yo que soy un delincuente, claro, es que si hubiera sido abogado no me hubiera enterado de los explosivos.
Mi pregunta concreta, señor Ahmedán, es si usted, cuando estaba cumpliendo en prisión, en la prisión de Villabona, ya era confidente de algún cuerpo policial.
Que no le voy a contestar esa pregunta. Contéstame, hablamos de los explosivos, no hablamos de antes de conocer a... Hablamos después de conocer a todas otras horas, no antes. Antes.
Usted como confidente policial, y en concreto ya de esta operación, ha hecho confidente policial para otro tipo de operaciones de salud pública.
Vamos a ver, que yo he dado la confidencia de un tráfico de explosivos como lo podría haber cualquier español o cualquier persona decente.
Pero usted conocía a la fuerza policial con anterioridad.
Señor letrado, a ver si te entero. Guarde silencio, señor letrado. Es evidente, porque lo ha dicho varias veces, que no va a contestar a nada, que en su opinión no tenga relación con el hecho por el que se la acusa, con los hechos por los que se la acusa. Por lo tanto, mi pregunta, otra pregunta, por favor.
usted en concreto, ¿qué pensar como confidencia con este tema de los explosivos?
Pensar 192 muertos y que usted me haga preguntas hoy en día. Pensar y evitar
la segunda
que usted
parte
me haga...
Le sobra, ya estamos como esta mañana. Usted puede contestar o puede no contestar, tiene ningún derecho a zaherir, insultar o maltratar.
Preguntas son muy duras, entonces yo soy duro.
No, usted aquí tiene que declarar o no declarar. Le he explicado esta mañana el sistema, no se lo voy a volver a explicar. Ya, señora, lo continúo.
Muchas gracias, presidente. Antes de la estación anterior, entonces usted, cuando empezó a ser confidente de la policía, ¿ya sabía que iba a haber 192 muertos?
Hombre,
ya había... La pregunta es inútil, es evidente que no.
¿Cómo le explotó el detonador cuando lo estaba manipulando?
Vamos, ya lo he explicado esta mañana y lo vuelvo a explicar hoy por la tarde. Yo en mi casa de marcha después del sábado.
Me ha comentado ya que estaba intentando coger droga cuando...
Cuando te pastilles y no hablamos de
droga. Usted, por favor. Ya la comentan, otra pregunta.
Mi pregunta concretamente era referido a un detonador, no explota por sí solo, sino va adherido a una carga explosiva. Él en algún momento...
Bien, señor letrado, no sé cuál es su nivel de conocimiento técnico sobre lo que es un detonador. Otra pregunta, puesto que esa, digamos, es alta.
Mi pregunta es si aparte del detonador, en ese momento tenía carga explosiva, estaba manipulando él carga explosiva, unidad de detonador.
Señor letrado, yo si yo iba a hacer prueba con material explosivo, no sería hacerlo encima de mi cama. Lo hubiera en campo, me he dicho en otro lado, pero encima de mi cama y encima de mi dedo, que me ha explotado de ese. Sería tonto, ¿no? Es que no sabía que me iba a explotar el detonador porque me ha dicho ese señor, entregámelo, que a lo mejor me ha molestado.
¿A usted en el momento el señor Lazzi le preguntó si sabía hacer una bomba?
¿Qué va? Esa es declaración de Lotfi, normal. ¿Qué espero de una declaración de una persona que ya sabe que yo estoy haciendo cosas para la policía? ¿Qué? De fuerza, si ha venido a declarar es por mi culpa, porque yo le había acusado de unas cosas que luego no se vieron, pues bueno.
¿Usted en el momento a este señor le dijo que en su casa ya había preparado con anterioridad una bomba?
No, yo le dije a ese señor, como le dije a mucha gente, que se me había explotado un petardo. Como que yo, ¿cómo voy a decir todo el mundo una bomba? Sería mentira decir una bomba cuando sabemos lo que hace una bomba, no hace una araña en la mano. Una bomba destroza el cuerpo, destroza a la gente. ¿Cómo fue que yo estaba funcionando con una bomba? Sí, era una tontería de detonador.
Con la bien, excelentísimo señor. Usted, a contestación a las preguntas del ilustre representante del Ministerio Público esta mañana, ha dicho que Yamarán era muy conocido en sus círculos ya con anterioridad. ¿Usted, a pesar de ser tan conocido en esos círculos, usted no sabía en ese momento cómo se llamaba este señor?
Yo conozco a ese señor, como conozco a Lotfi, como conozco a Yesin, como conozco a Rasil, como conozco a los niños, como conozco a Asher, como conozco a todo el mundo, por su nombre, el chino que vende porros, el este que vende el hachís, normal, los traficantes se conocen entre ellos, joder.
Pero con sus nombres y apellidos y a pesar de...
No, nombres y apellidos,
a pesar de ser confidente usted no lo sabía.
Pero
usted también esta mañana se ha referido varias veces a su banda. ¿Nos puede decir quiénes son los integrantes de lo que usted denomina su banda?
¿Banda de qué?
Señor letrado, esa pregunta no es correcta. Él no ha referido a su banda. Se ha referido a sentido inverso, que él de qué banda iba a formar parte. Claro. La pregunta formulada es caciosa.
Excelentísimo presidente, esta mañana en un par de ocasiones...
Conmigo no discuta, señor letrado, le digo que es caciosa la pregunta. Formule su protesta si no está de acuerdo.
Voy a mi más respetuosa protesta en el sentido de preguntarle al señor, la pregunta en concreto es quiénes son...
La pregunta ya la ha hecho, no la tiene que volver a formular.
¿Quiénes son?
Y queda grabada.
En evaluación o con estos señores asturianos con los que usted, digamos, tenía trato, ¿cómo se los papeles? ¿Usted qué hace ahí?
¿Qué hace? Pues avisarles, ¿no? ¿Cómo ha quedado demostrado?
No digo qué hacía usted con respecto a la policía o a otros agentes. Digo que usted dentro de, digamos, con lo que usted dice, tapicheo o tráfico de hachís,
es que, comisión. Es que está claro que si tuviera, ya le he dicho mil veces, si hubiera sido médico, no hubiera tráfico de explosivos. Había tráfico de hachís todo el tiempo. Yo grababa hachís, cambio de coches, a cambio de tonterías, a cambio de dinero. Cuando yo me he enterado de los explosivos, decidí avisar a la Guardia Civil. Pero ¿qué malo hay en eso?
Mi pregunta concreta
su
es...
Su pregunta ya ha sido contestada esta mañana en otro sentido, y tal como la formula es capcha, porque si no ha quedado dicho por el profe, sea miembro de ninguna banda, difícilmente le puedo hablar de qué papel juega la banda.
¿Esas zorras le prometió algún dinero por este tráfico de hachís?
En ningún momento. Yo, el señor Trasoras, yo no he hecho negocios con él. Yo con quien hago negocios es con el señor Toro. El señor Hachís a Toro. El señor Trasoras tenía sus clientes y tenía sus proveedores que los de anteriormente y constan en el informe del 27 de febrero del 2003, si usted mira el...
Entonces, usted a quien vendía el hachís, según su manifestación, es al señor Toro, ¿quién le proporcionaba el hachís a usted? ¿Era Yamal Amidán?
No, Lotfi.
Lotfi.
Porque a Toro, que no haga nada con ese señor, ya que había amenazas y había discusiones, y le estaban dando el dinero de malas maneras, que esa semana, que tal, y tal. Y yo le dije que no haga nada con él, porque no sepa... Que es que, pregúntaselo a Toro cuando se sienta aquí, y le dicen de qué lado, y le dije yo también.
Ya lo haremos. Usted en la prisión de Villabona, cuando dice usted se ha referido a que vio un papelito con un teléfono, ¿usted qué hacía en el locutorio? ¿Tenía alguna entrevista en ese momento en el locutorio?
Claro, hombre. Es que ¿con quién no lo podía ver? Yo a mí no me han sacado ahí para.
¿Con quién estaba entrevistando?
Estaba entrevistando con una. ¿Con quién estaba esa novia? Es que no me acuerdo que tenía en ese momento porque no sé si va o una chavala. Estaba comunicando con una amiga.
¿En el locutorio o dónde?
No, tres locutorios, pues, sí, yo no me acuerdo, pregunté esas.
¿Y usted cómo vio el papelito y el teléfono?
Porque si no suena hacer así, ¿qué significa eso? Pues no. Okay, ahí... Es que los locutorios, si usted no ha estado en la cárcel, a lo mejor alguno puede explicar.
Precisamente porque está en la cárcel.
Mira, la prisión. No, pues su compañero se lo puede explicar.
Si pregunta, deje que conteste. Yo sí conozco la prisión de Villabona, usted lo desconozco. Conteste.
Perfecto. Cárcel de Villabona. Son cárceles que es de cristal. Cristal por aquí, cristal por aquí, cristal por aquí. No es una cosa así cerrada que no se ve nada. ¿Sabes? Los cristales que se ve todas las personas que están aquí, de todas las personas que están aquí. Ya de compañero se lo puede preguntar a su compañero que está cerca.
Y estando a tres locutorios, ¿cómo pudo ver el número de teléfono? ¿Pudo ver que se podía tratar, de, supuestamente usted, de tres personas de ETA?
¿Qué dice?
Que cómo pudo, si estaba a tres locutorios, precisar en sus declaraciones que el papel que estaba enseñando era supuestamente sobre algo relacionado con el mundo de ETA.
¿Y usted un nombre? Ha esta mañana esa pregunta, otra pregunta.
No hay ninguna pregunta, señor.
Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado.
Con la de su señoría. Quisiera preguntarle, y no me ha quedado claro mañana, quisiera preguntarle que quién o quién recomendaron que se fuera de España después de haber perpetrado el accidente, o sea, el lado terrorista.
Sí. Señor, el 12 de marzo, cuando yo vi que me llamaron ir conmigo en una ermita de santo, fue una amiga, a ver si sabían que yo sea algo, claro, yo no sabía nada, ellos sabían más o menos, estaban ahí más o menos asustados, y el día he visto que yo sabía demasiado, llamaron a un tío que era un director de discoteca donde yo trabajaba de portero, y él me llamó, consta la llamada en las teléfonos en términos por lo de Huico. El día, si se mira las llamadas del día 16, consta la llamada de un teléfono 678-07595. Ese señor Garzón Arganda o algo así. Ese señor me dijo que vente a mi casa urgente, que tengo que verte, que es por tu bien. Le dije que no, me veo. Me dice, no, vente ahora mismo que te tengo que verte por tu bien. Y en esa casa, me dijo, o sea, ahí estaba asustado, me fui solo, pero dejé a una persona abajo. Entonces cuando subí a la casa, pues me dijo que tenía que ir de España, que habló con los jefes de la UCO, que tenía que escapar, que tenía que ir fuera de España, pero urgente ya, porque está la cosa muy mal, que te van a meter en algún lío. Claro, en el momento automáticamente yo pensé que era algo con los explosivos, con algo que sea algo fuerte, porque es que era normal esa llamada. En su dicción, ese señor dice que yo he ido a verle en su casa. Yo era para preguntarle que si tenía información la UCO sobre ETA. O sea, si me está diciendo, consta que, ¿por qué se contradice? Eso lo vemos después cuando venga el señor, porque ya lo tengo todo apuntado en tomos. Ese se me va a España. ¿Por qué quería que me vaya a España? Yo no tengo nada que ver con el atentado, no tengo nada que ver con nada. ¿Por qué tengo que irme de España? Para que luego justifique el atentado y diga, hostia, se ha escapado, es porque. Entonces, yo decidí quedarme. Entonces, me dejó una chica, con chica para tener seguridad.
¿Alguna otra pregunta, señora Letrada?
Ninguna pregunta más, ahora ha quedado ya muy claro.
Gracias.
Gracias.
La acusa constituida por doña Laura Isabel Cuesta Mañaz. La constituida por doña Isabel Ruiz Borrallo. La constituida...
Señoría, la acusación de María Isabel Ruiz Borrallo, exclusivamente tres preguntas. A preguntas del Ministerio Público ha dicho que los de Asturias y los de Madrid se conocían mucho antes de que usted se hiciera. ¿Saben cuánto tiempo trabajando juntos?
Sí, sí, así sí. Mira, vamos a ver, yo le voy a poner un lo lógico para que lo entienda.
No, no, conteste directamente, ¿no?
Conocían, se conocían de antes porque el hashish que le intervinieron pues, al Tor tras horas pues, que era el 2001.
¿Cuánto tiempo?
Pues, aquí, en 2001, 2002,
ya,
no lo sé.
Ya se lo ha adaptado.
Pero si las fotos sí que hemos visto el otro día, esas fotos son de los marroquíes. Los 7 marroquíes que vinieron con él a visitarme en los hospitales, que no siquiera conocía a ninguno. ¿Quiénes son esos marroquíes?
Y
la declaración de tras horas dice textualmente: yo al chino lo conocía porque era occidental, por eso iba con él. Pero yo a radicales extremistas que sí me han reconocido que son terroristas, pero que el chino no me reconoció. Esto está en el párrafo de 117.140 en la declaración de tras horas de ¿qué diréis? Bueno, folio 17.140 en el penúltimo párrafo.
Y si han trabajando desde el 2001, ¿cuál era la función que hacía usted en este tráfico de drogas?
Hombre, yo vamos a ver, yo soy de Madrid, conozco a marroquíes, conozco a este, conozco al otro, conozco al otro, ¿me entiendes? Yo mi función era lo que ya se sabe. Entonces conozco a muchos marroquíes, pues es normal que conozco a los marroquíes que conocen a esta gente, al Trasormos. Mi función era avisar de Trasormos de los explosivos, y eso es lo que he quedado demostrado, es que no sé qué más quieren.
A pregunta del público, usted ha dicho que no conocía a Jamal Hamidan hasta el momento en que se produce la reunión en McDonald's de Carabanchel.
Yo a ese señor lo conozco, la vez que le he visto es ahí. Ya lo conocí cuando en las discotecas, pero empecé a tener una relación con él en octubre o así, después del apuñalamiento. Que vino a él, que me ha dicho que vamos a ir a por esta gente que te hizo esto, y él también estaba ahí y me visitó con Yasin. ¿Quién le dijo a otras horas que yo estaba en el hospital? Sí, nadie. Yo estaba en el hospital en la UCI. ¿Quién le dijo a otras horas que yo estaba en el hospital ese día?
Otra pregunta.
Pero a pesar de que no lo conocía hasta ese momento, ¿le parecía a usted que podía intermediar en una posible deuda por el tema del tráfico?
Claro que sí, pues si me ha llamado a mí todo y otras horas me han dicho, hay una deuda de 60 kilos de hachís, hay una deuda que con Yasin me llamó y ya no me ha dicho que subamos a Asturias a por pagué 18.000 euros, que no sé si cuánto dinero le debía. Y yo le tengo que estar en Madrid. Después, cuando en la reunión del hospital, ahí cuando empezó el trasorras a discutir con este, porque le pedía más hachís para poder pagar la deuda. Y en ese momento, él así le dijo que no te voy a dar nada hasta que no pagues la deuda anterior. Y ahí se produce la reunión para hablar con hachís, que estaba el chino dispuesto a darle más hachís a él para que pague la deuda de la anterior.
Otra pregunta.
Bien, y la pregunta, esta mañana también la pregunta del Ministerio Público, ha contestado que contestó un funcionario en el agua del Burgo. ¿Pensó usted que le iba a mejorar su situación procesal contestando al señor del Burgo?
Es irrelevante el hecho del proceso. ¿Alguna otra cosa más?
Ninguna más, excelentísimo señor.
Gracias. La acusación constituida por doña María Pérez Díaz, la ayuda doña Ana Isabel González Picos y otros.
Sí, con la señoría y muy brevemente. O sea, ¿podría, cuándo, cómo y de qué manera transmitió usted por primera vez a la Guardia Civil la información esta que ha dicho usted de los explosivos? ¿Cuándo, cómo, dónde y de qué manera lo hizo?
Ha contestado, pero ahora respondiendo a todas esas preguntas.
En la primera vez que yo empecé a hablar de explosivos, ya empecé anteriormente, pero en la que es concretar, contrastar la información y luego transmitirla completa, es en febrero del 2003.
¿Cuándo, cómo y de qué manera lo transmitió usted por segunda ocasión?
El mes fue en febrero y luego ya hasta ahí en marzo hicieron el informe, empezaron a hablar de explosivos, tal, me enviaron por la muestra, cogí la muestra, se la entregué a la UCO y esas cosas. Y ¿qué hacían? ¿Cómo vían? ¿Qué hacían? ¿Dónde iban? ¿Sus dirección? ¿Sus teléfonos? ¿A quién me iban a asesinar? ¿Al que le cogían en Cádiz? ¿El hashish que en Marbella? ¿En Andalucía?
Todo lo que siempre se hablaba. Disculpe. Perdón, siempre que hablaba usted del tema explosivo, lo mezclaba usted con informaciones relativas al hachís y al tráfico de hachís.
No, vamos a ver, ellos traficaban con hachís, en Asturias vendían hachís.
No, disculpe, estoy preguntando solo por sus informaciones a la Guardia Civil, no por lo que hacía nadie.
Ah, sí.
Si habla usted con informaciones relacionadas con el tema
de hachís. Sí. Mira, si usted mira el informe del 26 de febrero del 2003, le estudia cómo ellos reconocen muy bien que ellos tenían proveedores en Almería, en Andalucía y en Madrid. y que era gente joven para transportar la mercancía y que tenían armas y todo eso. Mírenlo, por favor, los informes. Si ustedes aquí, si alguien, algún abogado tenga valor aquí ahora mismo, que diga, que muestren ahora mismo los informes y que los veamos todos.
Dicho de otra manera, es en el contexto de una investigación relacionada con el hachís cuando usted introduce el tema de los explosivos, ¿correcto?
Claro, es así. Cuando ellos dijeron, los asturianos, que iban a ofrecer explosivos a cambio de droga, y el Emilio decía que quería cambiar explosivos por droga, pues en el momento me alarmó, como le podía alarmar a cualquiera, pues me avisaron a la Guardia Civil. ¿Cierto?
Iones, hablando usted con la Guardia Civil, por su experiencia como confidente, ¿le había dado de algún otro tipo de contraprestaciones delictivas o no delictivas en relación con el tema del hachís? Es decir, que el hachís se hacía en otras ocasiones no con pago de armas o a cambio de armas, sino a cambio de dinero o a cambio de otro tipo de elementos.
Hombre, lo normal es que compras el hachís y te pagan en dinero. Eso es lo mejor. De eso no, yo no voy a nada de cómo voy a informar de esto. Eso no le interesa a nadie.
Con lo cual,
el hachís no mata.
En consecuencia, yo he integrado sobre este tema. Estábamos hablando en general de una investigación relacionada con el tema de hachís, ¿es correcto?
¿Cómo usted?
Que estamos hablando en general de una investigación que lleva la Guardia Civil relacionada con temas de hachís, donde usted es confidente en temas de hachís.
No. El hachís. Lo que menos se habló es de hachís. Aquí sea explosivo, por eso sube a la muestra, por eso sube arriba, por eso hay una cámara. Yo no voy a llevar una ahí con cámara y un equipo de, esta, como dijo el director general, masivo y no sé qué, mucho equipo para 2 kilos de hachís. Fue ahí por un tema serio, que eran los explosivos.
Bien.
Está muy bien el informe general, del director general de Arruche, que dice que hay un vasto ISO operativo que se montó, y era de 2 días. Pero fuimos ahí para averiguar las informaciones que yo decía, claro.
Fuimos. ¿Era usted y quién más?
Fuimos el equipo. Yo y, bueno, el equipo que tenemos.
¿Quién es?
El Luauco.
Bien. Una última pregunta. Esta mañana le han preguntado diversas cuestiones relacionadas con ETA y con diferentes personajes. ¿Usted sabe si el señor Jamil Ahmudán tenía algo de contacto con ETA?
¿Quién?
Jamal Ahmudán, perdón.
Ahmida. No, yo esas cosas, si yo no sé ni qué era el elegido.
¿Usted sabe si alguien de
las cosas, cómo voy a saber? Oye, eso sí, yo sabía que iba a País Vasco a vender hachís y yo no sé más.
Pero,
no sabía más
de... pero en ningún tipo de relación ni de conexión con ETA.
No, no, eso no.
Bien. ¿Usted si alguna más de las personas que le acompañan a usted en el banquillo de los procesados ha tenido algún tipo de contacto con ETA?
No.
Ni los conocemos. Ninguna pregunta más, señor. Muchas gracias.
Gracias. La acusación constituida por doña Celestina Pires Méndez.
Con ala. Voy a indicar, usted sabe que la información que da ese enfermo en relación con el asunto de los explosivos a la Guardia Civil o la UDICO, ¿me podría decir cuánto le pagaron por darle información?
Dieron de los fondos reservados, creo que 200. Mira, que... el dinero que me han dado no es que me lo han pagado, es que yo lo he hecho gratis. Porque eso no, yo no dinero por avisar los explosivos que matan. Yo lo que he hecho es avisar gratis. Y luego me dieron 270 euros por los gastos, pues ya que tenía que subir a Asturias, me alquilaron el coche y en Salamera, que fuimos a Asturias, y con un coche que me alquilaron ellos. Me dieron el dinero, firmé unos papeles y subí, porque yo no voy encima que hizo, subo a Asturias y me gasto mi dinero. Y encima gasté 90 mi dinero, porque yo subí ahí, tenía que comer, tenía que hacer mis cosas. El otro lo pagó el coche. Y tenía a mi tío al lado, tenía que pagarle también el coche, porque estaba conmigo un familiar mío para que...
Cuando tienes el explosivo y se la entrega te hace gratis.
Claro, sí.
Oye, la pregunta de mis compañeros y del Ministerio Público en relación con la reunión de Carabanchel. Usted dijo que asiste allí porque así se gana la vida. ¿Qué cobra por dar protección o por su medio?
Es que no entiendo qué quiere decir con la protección.
Usted ha hablado a pregunta del compañero mío anterior.
Sí, porque le pregunta si usted cobraba por intermediar o por...
Yo reconozco aquí que no soy ningún santo, que yo he hecho cosas para buscarme la vida.
No nos cuente si es un santo, contesta la pregunta.
Que yo daba la vida y ya está. Si no, ya le digo que yo hubiera sido abogado como usted, no me hubiera enterado.
No, pues yo lo que quiero decir es que me conteste qué es lo que cobraba y de quién cobraba.
No, Cobral buscaba la vida y cuando me he enterado del material explosivo, le avisé a la Guardia Civil y punto.
No, sí, estamos en una reunión en la que usted no sabe nada de explosivos. Yo, según la manifestación, lo que quiero es que me diga qué es lo que cobraba y de quién lo cobraba.
¿Qué cobrar de quién?
No sé, usted así, ha dicho.
Claro, me ganaba la vida, discotecas, striptease, vendía un kilo que otro de hashish.
Estoy hablando de la reunión de Carabanchel.
Ah, la reunión de Carabanchel. Hombre, si yo voy para allá y cobro la deuda o cobros, pues es normal que yo un poquito.
O sea, usted iba con una comisión.
Eso es lo que hago, hacer pensar a la gente que está cobrando.
Acabo ya, si quiere me la contesta, y si no, ¿quién le pagaba esa comisión?
Que yo hago...
¿El chino o el señor Trasorras?
El Trasorras.
Oye, usted...
¿Qué otras horas? No, el chino da el hashish y quiere cobrar su dinero. Quien paga los el 72.000 euros que dice que ha pagado es el trasorras. ¿Qué es que encima el mal estado del hashish? Había un problema que no se vendió. Que yo no hice nada al final, ni cobré ni un duro con ello. Y se le dije al oro, le dije que no hagáis, dile a este que no hagáis nada más con este, que cuando quieras hashish vente a verme. Si es que exige dos veces o tres.
A preguntas también de mi compañero, ha dicho que con Postaza el día 11 usted siguió realizando operaciones de mediación con el otro, si no entendió
mal. Sí, claro, porque yo le presenté a...
¿No le comunicó en algún momento el señor Toro si a esa operación con el señor Trasorra ya estaba liquidada?
No, es que lo que hacíamos yo y el Toro era... Es que ese señor Trasorra ha hecho cosas paralelas a mí y a Toro. O sea, el Toro no hubo nada hasta el día 13. Porque si no hubiera dicho que estaba el día 10, el día 11, y estábamos de fiesta y nadie sabía nada. Si me hubiera enterado en ese momento, pues no me hubiera de fiesta, ni el 14M. Es que yo estaba muy nervioso después de dicho eso, ¿me entiendes? Porque no sabíamos ninguno de los dos. El chino, las horas lo hacían a espaldas. A mí no me quiso vender ninguna finca. Del total también lo he hecho atrás. Lo del BMW que quería regalarle en su boda también lo he hecho atrás. Lo de la moto venderlo atrás. Lo del Ford Escort que quería vender atrás. Lo de la tarjeta de clasificación.
La última pregunta, señor. También de mis compañeros, en dos años usted ha dicho que no sé si es una reunión con la policía o con alguien de la policía, creo que el día 6 de marzo. Que la pared ha dicho usted que compareció acompañada de Cristina, palabras creo,
sí.
Y con varias mujeres, por si le mataban a usted, que lo mataran a todos.
No, yo dije a Cristina que no me lo que todo yo.
No, lo que yo no sé es que no lo mataran a ninguno.
Es que no hay que tergiversar las cosas porque vamos a ver.
Eso ya ocurre. Sí. ¿Alguna pregunta más?
Sí, quería la pregunta.
¿Pero cuál es la pregunta?
Es que no he podido hacerla, señor. Con su venida. Y me tengo que preguntar por qué ese día, si usted tenía por su vida, ¿por qué no fue al juzgado de guardia a denunciar la situación? Nada más, señor.
¿Pero usted qué piensa? ¿Que aquí voy a ir al juzgado de guardia a denunciar a unos policías a presentar la ley?
Bien, la acusabilidad por doña Teresa Vargas Páramo.
Ninguna pregunta, señoría.
Gracias, la constituida por don Ramón Matamoros López.
Con la venia, excelentísimo señor. Unas preguntas para el procesado Zufier. Contestó esta mañana, cuando estaba usted ingresado en el hospital, fue a verle mucha gente. Y me pareció entender bien que dijo que fue a verle la Guardia Civil.
Sí.
En concreto, ¿puede explicar al tribunal en qué persona la Guardia Civil fue a verle a usted al hospital?
Víctor y Rafa.
Víctor y Rafa.
Sí, y Mario también.
¿Y?
Mario.
¿Mario pertenece a la Guardia Civil?
Eso era... Sí que era, trabajaba para la UCO con nómina. Solo, yo no estaba con nómina ni nada, yo avisé de los explosivos. Él dando nómina, él fue el que me presentó a esa gente porque él trabaja en una discoteca.
¿Puede conocer esta visita de los agentes de la UCO?
Sí, fue un buen rato hablando de qué fue, quién te ha pasado, qué tal, y que me preguntaron cosas que no me acuerdo de los hablados, pero hemos hablado del apuñamiento, de lo que me pasó, de dónde, quién era.
¿Le explicó usted que le había explotado un detonador?
Claro, sí, ya se le había dicho él, Mario. Ya, porque yo me he dado tiempo pero ya se le había dicho él a Mario, pero yo se lo expliqué después. Pues sí, de ahí que se veía, si yo no tengo nada que esconder, si se le ha dicho, si ellos mismos se lo han dicho a la policía después cuando me detuvieron. Le dijeron que se fue de mi casa cuando lo que yo hago es estar con ellos. ¿Cómo me he escapado de mi casa si ha estado con ellos el día 12?
Sí, gracias. Alguien a preguntas del ilustre representante del Ministerio Fiscal esta mañana, que le dio nombre de mala admiran a la gente en una reunión que mantuvieron personalmente.
Sí.
¿Qué fecha? ¿Recuerda usted en qué
fecha? Ya lo he dicho esta mañana, señor.
Sí, el 16.
el día de las guarde silencio, de las tres conversaciones que tuvo el 17 de marzo, por lo tanto el 16.
Quería dato que si el señor Trasorras este señor, si quiere, si yo tuviera alguna relación con él de droga o de explosivos o que él a mí va a pagar a mí, porque es que no me explico. ¿Por qué yo no conozco esta jatra mía que él enviaba por ahí con mochilas y parraya para arriba y el Gaby este? ¿Por qué no me llaman a mí? Yo soy el intermediario y la persona que ha presentado uno al otro. ¿Por qué no me llama a mí?
No, me llama a mí, lógico, la ley de caída.
¿Alguna pregunta más?
Una última cuestión, señor. La pregunta, cuando usted estaba detenido y había usted informado y se sabía que la pista del atentado era una pista islamista, ¿qué sentido tenía para usted hablar de que en el locutorio de la prisión Villabona se dio un papelito con los nombres de unas personas que podían ser de ETA?
Hombre, en un momento, es que vamos a ver, no lo he entendido muy bien la pregunta. Es que hacéis preguntas largas y no las entiendo muy bien. Repito usted,
por favor. Repito, cuando usted ya ha detenido y prestó declaración,
sí,
ya usted había informado se sabía que había una pista islamista en relación con el atentado, ¿qué sentido a usted, si ya se sabía que Jamal Ahmadinejad podía estar detrás de estos atentados, qué sentido tenía para usted mencionar que en el locutorio de la prisión de Villabona se la había...